Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social.
Este es un nuevo programa de Rebeldes con Causa, el programa magazine de Mundo Obrero Radio, la voz de la mayoría social. Desde este micrófono enviamos un cordial saludo a nuestras y nuestros escuchantes, y en especial a quienes con su aportación económica hacen posible cada programa. Para colaborar con Mundo Obrero Radio, ya sabes, puedes hacerlo en nuestra web, mundoobreroradio.es.
Saludamos también a quienes hacen posible este programa, a nuestros colaboradores habituales Maite Molina, Benito Raval, Joaquín Sánchez, en el control técnico a Roberto López y Cristóbal Vicente. Nos saludamos los que conducimos este programa, José María Alfaya, servidora, y nuestro director, Ginés Fernández.
El pasado 21 de julio, los 27 países que componen la Unión Europea acordaron el mayor desembolso financiero de la historia ante los efectos de la crisis producida por el coronavirus. A España le corresponden 140.000 millones de euros, de ellos 72.000 en ayuda directa, en transferencia y el resto a pagar en crédito en 30 años. El acuerdo tiene sus luces, muy importantes, también tiene sus sombras, fruto de la correlación de fuerzas en la Europa neoliberal. Una de ellas, que el Banco Central Europeo entrega el dinero a la banca para que ésta a su vez se lo presta a los Estados, una de las consecuencias del Tratado de Maastricht. Por la importancia del acuerdo, en Rebeldes con Causa queremos desarrollar los detalles del plan de recuperación, y para ello contamos con Eduardo Garzón, economista, y con Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. El dinero todo lo mueve y todo lo para. Ante la situación actual de presión de la banca y de las grandes empresas, la pasta lo primero, qué mejor que escuchar el tema de Pink Floyd, Money.
We'll be right back. llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreroradio.es.
Y ahora damos paso a Maite Molina con su sección Hijas de Calenda.
Bienvenidas a Hijas de Calenda, el espacio de Mundo Obrero Radio en el que nos ponemos moradas recordando a nuestras hermanas de ayer y hoy. Empezamos con Rosario Castellanos, literata mexicana, considerada la primera mujer escritora de Chiapas, que murió un 7 de agosto de 1974. Sus energías las dedicó a defender los derechos de las mujeres, labor por la que es recordada como uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. Escribió sobre la misoginia, el sexismo, la falta de voz de las mujeres. En su última obra, El Eterno Femenino, trataba de desmitificar los roles de género y se centró en un salón de belleza, como ese espacio donde las mujeres se reúnen y conversan acerca de temas de los que tienen prohibido hablar por ser mujeres, convirtiendo ese lugar en símbolo de libertad, donde tienen toda la posibilidad de expresar sus opiniones sin que sus maridos o la sociedad se los prohíban. Seguimos con Pamela Lyndon Travers, que nació el 9 de agosto de 1899 en Londres y que fue la creadora de la niñera más entrañable y mágica de la historia del cine, Mary Poppins, obra en la que las niñas descubrimos cómo había madres que se organizaban con otras mujeres para reivindicar el derecho al sufragio femenino, que sus maridos no lo veían con buenos ojos y que a ellas les daba exactamente igual, pues tenían claro que la política no era solo cosa de hombres. Y hay que decir que el personaje que Disney llevó a la pantalla, en el guión de Pamela, era mucho más antipática, más irrespetuosa, libre e intimidante, y que la señora Banks fue más criticada, no por sufragista, sino por ser mala madre, dejando a sus hijos con otra mujer para irse de manifestación. Nuestro reconocimiento a todas las malas madres. Recordamos a una de las actrices más importantes de este país, Terele Pávez, con una inmensa trayectoria, que murió el 11 de agosto de 2017, con 78 años, y que con 74 años y 60 de profesión consiguió un Goya en 2014 por la película Las brujas de Zugarramundi. Una profesional que ya forma parte de la historia de nuestras vidas, con grandes interpretaciones como La Celestina, Los santos inocentes, La comunidad, El día de la bestia, Requiem por un campesino español, Fortunata y Jacinta, La barraca, Cañas y barro. Nuestro homenaje a su obra y a su compromiso con la izquierda, la poesía, la cultura, la libertad y el antifascismo, que tanto ella como sus hermanas llevaron hasta el punto de renunciar a su apellido paterno, ya que Ramón Ruiz Alonso, su padre, estaba supuestamente relacionado con la detención y asesinato del poeta Federico García Lorca, y que, según afirmaba el hispanista Ian Gibson en sus investigaciones, fue quien lo arrestó y trasladó al gobierno civil, y de ahí a Bidnar, donde fue fusilado. Nos quedamos con su frase de la película que la llevó al Goya: a mí no me dan miedo las brujas, los que me dan miedo son los hijos de puta. Acabamos felicitando a Begoña San José por sus 71 cumpleaños, feminista y sindicalista. Se inició en el Movimiento Democrático de Mujeres. Fue la primera secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras, subdirectora de la Mujer de la Comunidad de Madrid, concejala en el Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida, cofundadora del Fórum de Política Feminista. Intervino en la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague. Compareció en 2017 ante la Subcomisión por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso en nombre de la Plataforma 7N. Es parte de la Plataforma Impacto de Género Ya, por la Igualdad Retributiva en Salarios y Pensiones. Begoña fue detenida en 1973 y 1974 y encarcelada 3 meses por militar en Comisiones Obreras. La segunda vez le costó el despido en la fábrica donde trabajaba. Durante la dictadura reivindicó los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en una entrevista que hicieron en el año 2000 dijo que cuando iba al ginecólogo y pedías anticonceptivos te ponían de puta para arriba. Con sus palabras sobre la igualdad terminamos: o evolucionamos, hombres y mujeres, o no podemos seguir. Ellos no pueden ser pasivos. Hay que dialogar a todos los niveles y restablecer las relaciones, porque en el fondo, tanto ellos como nosotras, lo que queremos es ser personas.
En 1975, la cantante Cecilia se saltaba a la censura impuesta a la canción Mi querida España y la cantaba ante millones de espectadores en televisión española. De aquella letra, Esta España viva, esta España muerta, por tanto, os dejamos con el tema de Cecilia, Mi querida España.
Mi querida España, esta España viva, esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, ay.
manchas negras sobre engaña libertad. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España cierta, pueblo de palabras y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España.
El plan para la recuperación es insuficiente pero inaplazable, ha dicho nuestro próximo invitado. Hola, Manu Pineda, ¿cómo estás?
Hola, Ginés, encantado de estar con vosotros, un placer.
¿Eso es así, como yo he manifestado ahora?
Bueno, en nuestra opinión, sin duda. O sea, es insuficiente porque se aleja mucho de lo que necesitamos, especialmente los países más afectados por la pandemia, para poder salir adelante. Nosotros, por ejemplo, aquí en España tenemos, estamos impulsando el que llamamos escudo social, un plan de reconstrucción que aspira a no dejar nadie atrás, ¿no? Como se trató la anterior crisis, la del 2008, en la que aquí nada más que se recuperaban bancos y grandes empresas y a la gente pues se le precarizó, se la empobreció. Perdieron, bueno, no voy a cansar con esto, ¿no? Uh-huh. Perdieron miles de familias, centenares de miles de familias perdieron sus viviendas, los trabajadores perdieron incluso el derecho a la negociación colectiva, en fin, aquello fue un desastre. Nosotros ahora, desde estando en el gobierno, aunque sean unas posiciones minoritarias, pero creo que estamos influyendo mucho para que esta salida de la crisis sea radicalmente distinta a la anterior. Se impulsan medidas sociales, como sabéis, que no voy a agotar tiempo explicándolas, pero claro, para eso necesitamos unos fondos que el presidente Sánchez consideró que eran un billón y medio lo que necesitaba la Unión Europea para afrontar esta crisis en condiciones. De ahí a los 390.000 euros que se han aprobado, pues es absolutamente insuficiente. Ahora, es cierto que son inaplazables estas ayudas, pues porque es que si no entrábamos en quiebra. Es que la situación que tenemos es dramática y necesitamos ayuda. O sea, no podemos rechazar estos fondos aún siendo insuficientes. Entonces, por eso era ese resumen en el titular de aquel artículo que trataba de reflejar esto.
Casi no responde a la segunda pregunta, pero te la voy a seguir haciendo para que puedas profundizar. Similitudes y diferencias del acuerdo del plan para la recuperación y el acuerdo de rescate de 2010.
Bueno, digamos que es que eso sería para extendernos mucho y necesitaríamos mucho tiempo. Yo creo que la canciller Merkel, que es quizás la figura con más peso en la Unión Europea, podía permitirse en la crisis de 2008, 2010, 2012, aquella crisis que empezó en el 2008, pero que digamos que no llegábamos a salir del todo cuando ha venido esta, podía permitirse el dejar en la estacada a un país como Grecia, al que hundió sobre todo, lógicamente, a la clase trabajadora y a las capas populares, a la mayoría social. Las pensiones se destruyeron, los puestos de trabajo, en fin, aquello fue un desastre absoluto. Y aquello se lo podía permitir porque estaba centralizando, y yo creo que de algún modo hacía como una especie de laboratorio con Grecia. Pero si repetía la receta en esta ocasión, ya no estaba en peligro un país, ni un país tan pequeño en concreto, sino que lo que estaba en peligro eran los países con mucho peso en la Unión Europea, como son Italia y España, y ella era consciente que si España e Italia quebraban, quebraba la Unión Europea. Y han tenido que dar un giro, no un giro de 180 grados, o sea, no es que ahora la señora Merkel se haya vuelto bolchevique ni siquiera socialdemócrata. Ella lo que está es cuidando el instrumento que más beneficio le ha generado a la oligarquía alemana, que es la Unión Europea. La Unión Europea no es una construcción al servicio de los pueblos en el que impere la solidaridad y la cohesión y no sé qué. Uh-huh. Esto es como una especie de tratado de libre comercio en el que la señora Merkel marca la línea. La señora Merkel o el Alemania, el gobernante de turno de Alemania, ¿no? Marca la línea y eso es un poco lo que impera en el conjunto de la Unión. Y ha conseguido, con la inestimable ayuda de Felipe González, pues consiguió desindustrializar Alemania, consiguió desindustrializar todos los países del sur de Europa. Aquí pues me imagino que los oyentes recordarán pues la reconversión industrial, Sagunto, Reynosa, los altos hornos, tal. O sea, aquello desapareció la industria y el sur de Europa se convirtió en el camarero de la Unión Europea. Y eso qué es lo que conllevó? Pues conllevó que Alemania y su núcleo, su entorno, pues acumularan superávit en su balanza comercial y acumularon ahorros que les permitieron convertirse en los acreedores de los otros miembros de la Unión Europea. O sea, esto es un montaje que desde luego no está al servicio de los pueblos, y digo de los pueblos en general, porque no podemos hablar de Alemania como si en Alemania no hubieran clases. Los trabajadores de Alemania sufren las consecuencias del neoliberalismo lo mismo que los de España, ¿no? O sea, pero esto es un montaje que ella como representante de la oligarquía no podía permitir que se hundiera, y ha tenido que trabajar para que saliera adelante este acuerdo, que de algún modo lo que hace es evitar que se derrumbe esto. O sea, pone una serie de puntales justo para que no se derrumbe la Unión, pero esto no ni de lejos cubre las necesidades que esta pandemia va a generar en el ámbito económico y social. O sea, eso yo creo que a nadie que analice un poco esto, que siga cómo van estos procesos, puede pensar que esta ayuda que nos vaya a llegar va a ser suficiente para salir adelante. Ajá. Ni de lejos. O sea, esta ayuda, por decirlo de algún modo, la ayuda que vamos a tener entre este año y el año que viene va a cubrir más o menos lo que llevamos gastado en ERTE en los últimos 4 meses. Imaginaros con lo que va a caer, porque uh-huh. Es que nosotros no sabemos todavía con exactitud cuáles van a ser las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, porque es que ni siquiera sabemos cuándo se va a conseguir acabar con esto. O sea, ahora estamos sufriendo una serie de rebrotes que hacen que algunos analistas hablen ya de la segunda oleada, incluso, ¿no? Cuando no hemos terminado de salir de la primera. ¿Esto qué consecuencias va a tener? ¿Cuántos millones de familias van a ir al paro si no tenemos fondos suficientes desde los estados para garantizar que esto no sea así, para permitir unos sistemas que al final estamos hablando de política asistencial, que no estamos hablando de hacer la revolución, estamos hablando simplemente de permitir que las familias puedan salir adelante. Nosotros no tenemos ahora mismo capacidad para valorar las consecuencias económicas y sociales en este sentido. Por lo tanto, no podemos, o sea, yo tengo dudas de que ese 1,5 billón del que hablaba el presidente Sánchez, o esos entre 2 billones y 2,5 billones de los que hablaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que no es una bolchevique, es personajes tan profundamente neoliberales como la presidenta del Banco Central Europeo, anterior directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde. Esta mujer que decía que el problema que teníamos era que los viejos viven demasiado y que por lo tanto no eso generaba un problema, pues esa mujer ha llegado a decir que es necesario tomar medidas contundentes porque la cosa viene muy cruda, ¿no? Y digamos que eso no lo hace ella porque está preocupadísima por el sufrimiento de los pueblos, lo hacen porque sabe que el chiringuito se le viene abajo. Entonces, consideramos que la ayuda aprobada ni de lejos permiten esto. Ahora, si hay una diferencia respecto a cómo se abordó la anterior crisis, porque aquí al menos si se ha conseguido romper determinados dogmas de la Unión Europea, ¿no? O sea, si hay al final hay una ayuda no reembolsable o unas partidas no reembolsables que se financian con deuda común de la Unión Europea, en fin, hay algunas cositas que nos permiten hablar de una victoria, aunque sea muy pequeña, porque hemos conseguido romper esos dogmas. Y luego quiero destacar, aunque quizás no sea exactamente relacionado con la pregunta, pero sí quiero destacar el papel antipatriota o apátrida, nefasto, no sabría cómo decirlo, que ha jugado la derecha española, que ha estado presionando a sus socios en la Unión Europea para que estas escasas ayudas que llegarían a España llegaran condicionadas a que se profundizaran más en medidas tan antisociales y tan contrarias a los intereses de los pueblos, como era profundizar la reforma laboral de Rajoy, la reforma laboral que nosotros no hemos comprometido a derogar, o reformar el sistema de pensiones para que los pensionistas nuestros cobren todavía menos lo que están cobrando. O sea, ellos han querido conseguir allí lo que no han conseguido aquí porque el pueblo no lo ha votado. No sé, creo que son temas destacables que no debemos de olvidar el papel que ha jugado cada uno.
Sí, no, así nos ha respondido a la siguiente pregunta, que era cómo valorar la actitud del PP al aliarse con los llamados países frugales. Pero al hilo de esto, ya que ha respondido, yo me gustaría preguntarte ¿qué características económicas y fiscales tienen estos llamados países frugales, que son los que han ejercido un papel más duro en el marco de la negociación del plan de recuperación?
Bueno, pues digamos que hay una constante en ellos, que es la insolidaridad. Y no todos tienen el mismo signo político. O sea, los cinco países que han jugado un papel más tóxico, más obstruccionista y más insolidario en esto, son, a la cabeza de todos, Holanda, que es un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea, es uno de los tres paraísos fiscales que tenemos en la Unión Europea, junto a Luxemburgo e Irlanda, y que se está aprovechando del dumping fiscal. Pongo algunos ejemplos. Empresas como Netflix, que debe facturar, o menos no sé cuál es la factura de Netflix en España, pero debe facturar millones de euros, ha pagado en España este año pasado 3.500 euros, no 3.500 millones, 3.500 euros de impuestos, pues porque una empresa cuya sede fiscal está radicada en Holanda, y allí, como existe el dumping social, y lo que hacen es llevarse allí los impuestos de empresas que incluso están ejerciendo su actividad en otros países, pues compiten de forma absolutamente desleal con los otros países, con lo cual es un paraíso fiscal que se está aprovechando de forma ilegítima de esta situación y empobreciendo al resto de los países. Ahí gobierna el partido que gobierna allí, digamos, su socio aquí es Ciudadanos, ¿eh? Tenemos casos como el de Austria, en el que el PP de allí es el que gobierna, pero después los nórdicos, Finlandia, Suecia y Dinamarca, donde gobierna la socialdemocracia. Pero al final, ¿qué son? Son países que se están enriqueciendo de forma brutal del comercio interior de la Unión Europea y de la desindustrialización del sur de Europa. Entonces, yo creo que esa es la constante entre ellos. Y desde luego el papel que han jugado en esto no ha sido ni mucho menos de permitir cierto mecanismo de solidaridad interna o de cohesión.
Lo que está claro es que en una Europa neoliberal las características de las políticas son esas y cualquier acuerdo en contra siempre es un avance. Pero, Manu, ¿qué otras características, además de estas del aspecto económico, tiene este plan?
Bueno, digo, en el ámbito político te he apuntado algunas en positivo, ¿no? O sea, creo que se rompen algunos dogmas, se ha conseguido que se dé un giro a cómo se abordó la crisis del 2008, y eso lo tenemos que destacar en positivo. Hemos conseguido que al final, a pesar de las presiones del Partido Popular de España, del Partido Popular de Casado, pues no se hayan impuesto condicionalidades que impidan que nosotros podamos seguir manteniendo nuestro programa de gobierno de coalición, incluido la derogación de la reforma laboral, el trabajo contra los desahucios, contra el ingreso, o sea, el ingreso mínimo vital, en fin, no hay nada que impida, no hay nada escrito que impida que podamos mantener nuestro programa de gobierno. Y digo, eso ha sido un fracaso de la derecha y por lo tanto creo que son temas que tenemos que considerar éxito. Ahora, también te digo, tiene otras contramedidas. Aquí el acuerdo comprende el plan de recuperación, pero también las líneas generales es como el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. MPF, Marco Plurianual Financiero. Entonces, ¿eso qué pasa? Que esas partidas han bajado sustancialmente, pues porque los gobiernos, como ya tienen que cubrir parte de los gastos del plan de recuperación, no han querido poner más dinero para este presupuesto de 7 años. Entonces, eso ha dejado fuera algunas partidas importantes, como era un plan sanitario que de la Unión Europea, que iba a ser el primero que se hiciera, y ha sido, pues al calor de la pandemia se han visto las necesidades y las carencias de la Unión Europea, que no ha sido capaz de dar respuesta pues en temas tan básicos como las mascarillas o los respiradores que hacen falta. Es necesaria una industria farmacéutica europea. Había un plan para esto, para impulsar esto, y eso se cae debido a los recortes en el marco financiero plurianual. Entonces, supone un recorte de un 10% en los fondos destinados a la PAC, también un recorte, no recuerdo exactamente la cantidad, pero una cantidad muy considerable, no sé si era, se recortaba a la mitad o algo así, o a un tercio, las partidas destinadas a impulsar el I+D. O sea, esto tiene una serie de consecuencias negativas que yo creo que nos permiten dar ya como evidente aquello que nosotros llevamos diciendo pues desde el Tratado de Maastricht, que es que la Unión Europea es un instrumento más del neoliberalismo y que lejos de paliar las diferencias entre la economía de los distintos países, lo que hace es incrementarla, y que desde luego no vamos a ningún lado con la Unión Europea. Es un instrumento, además, que no permite reformas. Eso no es una cosa que le podamos hacer tres reformitas y ya se pone al servicio de los pueblos. La Unión Europea como tal no tiene arreglo, y nosotros lo que tenemos es que trabajar en la recuperación de soberanía nacional, soberanía popular, soberanía industrial. Nosotros necesitamos un modelo productivo distinto. Nosotros necesitamos impulsar una reforma fiscal que permita tener un ingreso que cubran las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, yo creo que lo que sí tenemos que aprender de esto es, en primer lugar, tener claro que la Unión Europea no está al servicio de los pueblos, y después la necesidad de nosotros avanzar en ser más autosuficientes, en tener nuestros propios mecanismos que nos permitan poder superar eventualidades que no están previstas sin tener que depender de la ayuda exterior.
Muy bien, Manu, pues agradecerte el que hayas atendido la llamada de Mundo Obrero Radio y nos seguiremos viendo y escuchando y contando con tu presencia y tu opinión.
Pues nada, un placer, como camarada, como siempre. Estoy a vuestra disposición y que os vaya muy bien, que os cuidéis mucho, que el bicho está muy agresivo y que, bueno, que aunque sea un verano atípico, pero que sea lo mejor que podáis.
Pues muchas gracias, Manu.
Un fuerte abrazo.
Estás escuchando Rebeldes con Causa. Siente el pulso de las calles en mundoobreroradio.es.
Y ahora vamos a escuchar la sección de Benito Raval, Palabras contra el muro.
Un ulular de sirena rompió la monotonía de la calurosa tarde de verano. En la terraza del bar que se abría sobre la bahía, cuatro jóvenes, ellos con la barba recortada, cuerpo salpicado de tatuajes y bañador con la marca impresa en lugar bien visible, interrumpieron la anodina conversación para otear el horizonte. «Es una patera», exclamó el más alto del grupo. «No, son dos», dijo la chica de melena sedosa. «Hay otra ahí, en la punta del cabo». Como impulsados por un resorte, los cuatro se abalanzaron sobre sus móviles de última generación, tecnología 5G y cámara con zoom y varios objetivos. Hablaban entre ellos sin mirarse, los ojos clavados en las pantallas intentando capturar el momento. Lo que importa es dejar constancia que estás en el lugar preciso. Ya se sabe. ¿Lo estás viendo? Está pasando. ¡Mírales! ¡Y encima saludan!, protestó el de la pulsera con la banderita de España. ¡Qué morro!, contestó la chica bajita, y el crucifijo de oro le tintineaba sobre el pecho bien formado gracias a las sesiones de fitness en el gimnasio. Era verdad. Los tripulantes de las pateras saludaban agradecidos a los miembros de la Guardia Civil y a los sanitarios que les esperaban en la playa. Para ellos la pesadilla del inmenso mar había terminado. Ahora, tal vez, comenzaría otra, pero al menos estaban vivos. «Por si no tuviéramos poco aquí, vienen estos a infectarnos», sentenció la del pelo sedoso. «En vez de tanta ambulancia y tanto miramiento, yo les hundía la patera con ellos dentro, y verías cómo la dejaban de venir», dijo sin rubor alguno el de la banderita, antes de apurar de un trago su cerveza. Esa misma noche los cuatro se fueron a una discoteca. Bebieron gin tonics, bailaron animados por algún tipo de pastilla, se olvidaron de ponerse la mascarilla, besaron y abrazaron a quienes se encontraban. Incluso participaron de un juego en el que una chica, aupada a hombros de un muchachote musculoso, le regaba con el licor que escupía de su boca. A la semana siguiente el más alto se levantó con fiebre. En el hospital que las atendieron, público, de gestión privada, faltaban respiradores y no había espacio en las habitaciones. El fondo buitre holandés que lo había adquirido había repartido beneficios y no había dinero para más. Les atendió cuidadosamente un médico egipcio que llevaba varios días sin dormir. Les limpió con mimo una auxiliar colombiana. Les dio ánimos una enfermera ecuatoriana. La fruta con la que calmaron su sed la exprimió un cocinero argelino. La recolectó un temporero senegalés. El coltán, gracias al que funcionaban los móviles de última generación ahora olvidados sobre la mesilla, lo había recogido el hermano de uno de los que había llegado en patera. Hace un par de años murió en un derrumbe de la mina. Murió para que alguien desde la terraza de un bar fotografiara a su hermano llegando a la tierra prometida, huyendo de la suya, y subiera la foto a las redes sociales.
La monarquía vive su hora más baja. Ahora salen a la luz los desmanes de los Borbones, en concreto de Juan Carlos I, nuestro jefe de Estado, que mientras que los ciudadanos pasaban necesidades, él derrochaba dinero ilícito. Por tanto, qué mejor que escuchar el tema de Escape, Jaque al Rey.
¡No me toques los Borbones! No me ganen las cuentas ni la ciencia ficción. Soy jefe del Estado sin ganar elección. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. No me cuentes. ¡Borbones!
Pekín. Soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios. Todos a bailar. La tercera está en camino ya. Para ti, para mí, para el rey. La tercera se puede palpar. Para ti, para mí,
fuera el rey.
Me importa una mierda si te van a desafiar. Yo duermo en la zarzuela o en el palacio real. Que me encantas, peón. Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. Mi apellido Borbón.
Que me cuentas, peón.
Mi apellido Borbón.
Mi vida es el copón.
Que me cuentas, peón. Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón.
Yo, como jefe del Estado español, que la ley será igual para todos. Garantizo la unión del país, el respeto a la democracia y a la constitución, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes y, por supuesto, el bienestar de mi pueblo.
Estás escuchando Rebeldes con Causa. Siente el pulso de las calles en mundoobreroradio.es.
A continuación, os dejamos con Éxodo, la sección de Joaquín el Cura.
Sigo las noticias sobre las llamadas cloacas del Estado. Y hay que reconocer que para ser algo tan grave es difícil encontrar información. Está claro que una de las estrategias de estas cloacas del Estado es que los medios de comunicación no informen e incluso ofrezcan informaciones falsas para desviar las noticias o pongan el punto de mira en otros acontecimientos con muchísima menos relevancia. Uno de los objetivos de estas cloacas del Estado es que en nuestro país no lleguen al gobierno partidos de izquierda, porque los poderes fácticos, los poderes económicos, no lo quieren. Esto es un atentado a la democracia, que precisamente debería ser noticia con frecuencia, pero no lo es, y es muy preocupante. Se elaboran informes falsos, se fabrican noticias para generar estado de opinión, y todo ello para seguir manteniendo la gobernanza de los poderes fácticos. Una democracia controlada.
Y para que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda. Hagamos lo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web, mundoobreroradio.es.